Ayer hubo una importantísima marcha frente a tribunales federales de Buenos Aires, a los famosos tribunales de Comodoro Py, para pedir, entre otras cosas, la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. También hubo otras muchas consignas, sobre todo relacionadas con la democratización de esta justicia que no está dando respuestas prácticamente en ningún lugar del país a muchas de las demandas ciudadanas. Aquí en la ciudad de Paraná, como en 30 ciudades del país, también hubo una juntada, no fue una marcha porque no marcharon por las calles, sino que fue frente a tribunales federales de Paraná, hubo una reunión importante de personas que también reclamaron, personas, organizaciones sociales, militantes. Por eso estamos en diálogo con Cristina Ingleson, que es presidenta del PSOL Paraná y estuvo ayer por la tarde allí frente a tribunales federales. Cristina, buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto saludarla y bueno, un poco que nos cuente la experiencia de ayer, las consideraciones que crea necesaria en relación a esto que está sucediendo, ¿no?
Bueno, hay varios aspectos para pensar en lo que pasó ayer. Desde el punto de vista de lo local, la verdad que fue un gusto volver a encontrarnos con los compañeros y compañeras que siempre preocupan.
Tenemos un problema. A ver, Lito, si podemos... ¿Se cortó? Se cortó. Vamos a tratar de conectar nuevamente con Cristina Ingleson, titular del PSOL en Paraná. Ya volvemos con este tema. Mientras tanto, Juan Carlos, le cuento que, como mencionábamos al principio del programa, ayer hubo declaraciones de dirigentes de la oposición respecto de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, concretamente de Patricia Bullrich, una de las llamadas que están enroladas dentro de lo que se llaman los halcones, ¿no? De la línea dura de la oposición. Dijo que no va a votar el acuerdo con el Fondo Monetario, no lo van a votar, no el caso de Patricia Bullrich, que no es legisladora, sino lo respalda el kirchnerismo. Y sobre este tema hubo declaraciones de un representante del organismo multilateral de crédito que tuvo una reunión virtual con analistas políticos. De esto vamos a hablar dentro de un ratito nada más, pero ahora retomamos el contacto con Cristina Ingleson. Cristina, se había cortado, la escuchamos.
Bien. No, decía que la verdad es que fue una experiencia muy interesante y que hay varios aspectos para, por lo menos, tomar y destacar y seguir pensando y seguir trabajando y en colectivo, ¿no? Desde el punto de vista de lo local, fue muy interesante volver a encontrarnos con las compañeras y compañeros que están preocupados y ocupados y ocupadas justamente por las inequidades que el poder judicial y cualquier poder y cualquier situación de la comunidad nos trae lamentablemente muy seguido, ¿no? Pero bueno, es como un incentivo más para la lucha, digamos, para poder volver a encontrarnos, volver a entendernos, a recuperar el diálogo que el tema de la pandemia nos había dejado tan chatos, ¿no? O sea, esto de recuperar la calle a mí me parece muy importante. Y en particular, el reclamo muy bien expresado por los compañeros y compañeras de la agrupación de derechos humanos que había hecho la convocatoria. Nosotras y desde el PSOL también planteamos la necesidad de esa reforma judicial que fue prometida por nuestro presidente y que seguramente va a seguir porque ya había convocado a un grupo de notables para empezar a diseñarla y que incluya la perspectiva de género, que promueva la democratización del poder judicial y, bueno, la para nosotros también es fundamental la celeridad en las causas, ¿no?
Bueno, cuando uno habla de reformar o de posibilidades de reformar la justicia...
Perdón, se va.
No sé si me escucha. ¿Hola? Ahí. ¿Me está escuchando? Hola.
Sí, muy lejos. Escucho lejos, pero escucho.
A ver si podemos mejorar. Decía que cuando uno habla de mejorar la justicia, en algún sentido no sabe un poco por dónde empezar, ¿no? Porque usted habla de dos o tres cosas, de equidad de género, de celeridad de las causas, pero hay tantas otras cuestiones. Por ejemplo, ayer se conoció casi simultáneamente que el juez Baba mandó a tribunales de Comodoro Py la otra de las causas que involucran al expresidente Macri, el tema del espionaje, y todas parecen ir a parar a ese mismo lugar. Es decir, y tenemos jueces de la Corte Suprema que, bueno, han brindado... A ver, bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Bueno, 8:48 minutos.
Bueno, muy bien, José. Nosotros, por supuesto, seguimos con la información. Y estaba observando esto que ya vamos a ampliar sobre...
Bueno, 8:49 minutos, retomamos el contacto con Cristina Ingleson. Ahora sí nos escucha, Cristina.
Sí, ahora me ubiqué en otro lugar a ver si tiene mejor señal.
Bueno, no, decía que cuando se habla de reformar la justicia, uno por ahí no sabe por dónde empezar. Usted habló de celeridad de las causas, de perspectiva de género, pero bueno, también tenemos una Corte Suprema que a esta altura es difícil de defender o de presentar, por no decir que son impresentables, causas que van a parar siempre a Comodoro Py, a tribunales amigos de casualmente de quienes tienen que juzgar, etcétera, jueces que juegan al pádel con expresidentes, jugaban, etcétera. Uno no sabría por dónde empezar. Y parte de esto se habló ayer en la marcha que se hizo en Buenos Aires, que por otra parte fue criticada por algunos sectores que indudablemente ven afectados sus privilegios también. Han convocado incluso a una marcha, a una especie de contramarcha para dentro de algunos días, ¿no?
Sí, vos sabés que ayer justamente escuché un dicho que se usaba en mi casa cuando yo era chica, y que decía, hay que pegarle al chancho para que aparezca, claro, el dueño. Y la verdad que me pareció muy muy explícito esto de que quienes convocan a defender, entre comillas, a esta corte, a este sistema, porque el sistema es el que ha permitido la invasión de situaciones anómalas que no respetan a la Constitución, que no respetan al pueblo, que no respetan el mandato, ¿no? Es un sistema que depende de la buena voluntad del funcionario para que funcione justamente, con justicia, ¿no?
Bueno, ¿y qué cree usted que va a pasar? Porque usted hablaba de una reforma judicial que se envió, un proyecto que forma parte de las iniciativas del Ejecutivo, pero bueno, a partir de los últimos acontecimientos de esta situación que se ha generado hacia adentro de la coalición de gobierno, ¿cómo ve el panorama para este tipo de iniciativas?
Me parece que para este tipo de iniciativas, para la reforma del Poder Judicial, cualquier momento es bueno. Y además es compromiso cívico, es compromiso político. Entonces, después, cómo termina, se verá y tendrá que ver con que estemos en la calle acompañando estas iniciativas.
Como dirigente del PSOL... Como dirigente del PSOL, un partido que forma parte de la coalición, ¿no? ¿Cómo toma la renuncia de Máximo Kirchner?
Mira, me parece que es una situación posible. Es a mí en particular me alivió, digamos, que pueda decir que si él no está convencido con lo que se está tratando, que dé un paso al costado y le dé el lugar a otro que sí esté convencido y pueda convencer a los demás. En ese sentido me parece impecable.
El referente nacional del PSOL es Carlos Heller, ¿no es cierto? Uno de los que sonó ayer como posible reemplazante de Máximo Kirchner. Finalmente no fue así, pero ¿qué análisis hacen? ¿Qué les parece a ustedes que Heller haya estado entre los candidatos?
Mira,
¿no?
Heller es un excelente negociador, es una persona que tiene la capacidad de escucha y de posibilidad de entendimientos, que sería una persona con las capacidades, bueno, indiscutibles para ocupar un lugar como ese. Así que, nada, me parece que sí, que era muy posible, que era muy útil para el Frente de Todos y para la Nación también, que él hubiera podido ocupar ese lugar. Pero también sus ocupaciones como presidente de la Comisión de Presupuesto, bueno, también es un lugar muy muy preciso para él y sobre lo que él se destaca, ¿no?
Él ha defendido, ha considerado positivo el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
En realidad, él no dijo que fuera positivo. Dijo que no había nada para festejar, pero que era la definición de un camino sobre el que seguir.
¿Ustedes coinciden con esa opinión?
Sí, sí, sí. Y más allá de todos los temores que yo creo que cualquiera que esté pensando en estas situaciones, en cómo se dan las cosas, bueno, también sabemos que la decisión es del presidente, nuestro sistema político está organizado de esta manera, y hay que pensar para adelante, ¿no? Estamos en este punto, se llegó a esto, bueno, hay que pensar para adelante porque de eso se trata. Me parece que está bueno tener presente qué no se hizo y qué se hubiera podido hacer en el tiempo que ya pasó para tomar las decisiones de lo que queda, por lo que queda por venir, que no vence el 2023, es no sé cuántos años, pero nos compromete la vida.
Ahora, si la política es una actividad compleja, tal vez en estos días eso ha quedado muy de manifiesto, ¿no? Porque por un lado uno puede de alguna manera entender lo que se firmó por parte del gobierno y también entender la renuncia de Máximo Kirchner, cosas que...
Absolutamente, sí.
Pareciera no ser incompatible para algún sector como sí para otro.
Bueno, esto también es una coalición, así que hay miradas, varias opciones y tienen que ver con la decisión también del presidente, que es quien tiene la responsabilidad y quien va a llevar los costos y las loas de lo que se signifique, ¿no?
Cristina Engleson, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Bueno, gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego.